Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio.
Juanma González.
Dani Palacios, ¿qué tal?
Pues muy bien, aquí estamos, un día más.
O un día menos.
O un día menos, efectivamente. Este es un podcast para un día menos, sin ninguna duda, porque la película es bastante pesimista.
Sí, sí, sí. John Doe diría un día menos.
Sí, sí, querido.
Un día menos para vosotros.
Un día menos para quedarme con vuestras cabezas. Que, bueno, la pregunta es obvia, ¿no? Para empezar este podcast.
Yo creo que lo que tenemos que formularnos antes de empezar a gritar en el garaje es ¿cuál es el pecado que te caracteriza, Dani Palacios?
Pues mi pecado capital, sin ninguna duda, es la pereza. Soy más vago que la chaqueta en guardia. Eso siempre lo ha dicho mi madre y tiene toda la razón.
Fíjate.
Sí, sí, la pereza. Vamos.
No lo habría dicho. Pues yo creo que el mío te va a sorprender también, porque yo diría la buena.
Pues fíjate, yo pensaba que era la lujuria, pero bueno. Es la gula, no lo sabía yo, pues si está el finústico.
Sí, ya, pero como muy deprisa, en grandes cantidades y de una manera constante. Es una ingesta constante de alimentos, que diría Homer Simpson después en el capítulo ese que se hace listo.
Fíjate, ni por asomo te asociaba a ti con ese pecado capital, como veo que tú tampoco me asociabas a mí con la pereza, pero...
No, tío, si yo te veo todo el rato haciendo cosas por ahí.
Sí, o sea... pero en casa no hago ni el huevo. Las cosas como son. Hago, pero debería hacer más. Y muchas cosas que pienso, tengo que hacer esto y luego tardo muchísimo en hacerlo. Soy muy parecido. Mucho.
Muy bien, muy bien. Bueno, pues bueno. Yo creo que ya nos hemos abierto en canal.
Nos hemos confesado. Sí, sí, sí.
Así que vamos a la sala de autopsias con Seven.
Par impar, con Juanma González y Dani Palacios. El podcast. Yeah.
Bueno, pues aquí estamos con Seven, una película que parece que a la gente, cuando hemos hecho, pusimos el cebo de que íbamos a hablar de Seven, parece que a la gente le ha molado. O sea, que...
Ha sido una reacción inmediata, se nota que Seven es una película querida y recordada, lo cual parece una obviedad, pero oye, hay que traspasar muchas fronteras para que, ¿cuántos años después? 25 años después.
25 años después.
Porque es el 25 aniversario de Seven. Se estrenó en enero en España, pero estamos en 2020 todavía, con lo cual podemos decir que llevamos 25 años con esta película en la memoria.
Sí, sí, sí. Vamos, es imposible. Es de las películas, de estas películas que nunca... Se quedan en el imaginario colectivo. Todo el mundo que ha visto esta película, no veo a nadie que le dejase indiferente. Casi todo el mundo la recuerda. Es de esas películas que... Por muchísimos motivos es inolvidable y además es una precursora, es una creadora de estilo. O sea que es una película muy, muy importante, no solo de la década de los 90, sino yo creo que de la historia del cine, fíjate.
Sí, fue la responsable de traer de vuelta el género del psicothriller o del thriller de psicópatas, que, bueno, quizá es un poco inexacto lo de traer de vuelta, porque yo creo que antes había películas que lo habían amagado, ¿no? Se me ocurre de repente Un extraño y mucha falsa seducción, todas estas pelis un poco rollo también Instinto básico, que también incluyen un psicópata y muertos y un asesino que hay que atrapar, pero yo creo que en su vertiente más sórdida se ven... provocó una pequeña gran eclosión de este tipo de películas y de hecho, jolín, hubo hasta películas a la moda de Seven, se me ocurre Resurrección. Con Amber, ¿no?
Sí. Yo creo que los productores eran los mismos, o la gente que está encargada de esta película eran los mismos, porque de hecho, visualmente, la película es que es muy, muy parecida, es Resurrección a Seven, o sea, parece que están rodados en los mismos escenarios y en la misma ciudad, y con ese ambiente tan opresivo y tan oscuro, parece que es como un capítulo aparte, como un spin-off De Seven, sí, son muy parecidas.
Sí, bueno, y esto solo ocurre cuando una película da la sorpresa, porque Seven era una peli de relativo poco presupuesto, poco más de 30 millones de dólares, sí, en la época, que era poco entonces y sería menos todavía ahora, pero entonces tampoco era un presupuesto de relumbrón. De hecho, la productora es la New Line, que es la de las películas de Freddy Krueger, es vinculada exactamente al cine de terror fundamentalmente y de no demasiado alto presupuesto. Esto probablemente sería una de sus grandes películas, pero para un estudio grande pues sería una de las pequeñas.
Se convirtió en una de sus grandes películas y películas de referencia porque de hecho creo que desde New Line consideran que esta es su primera película de serie A.
Sí.
Que hasta ese momento no lo habían conseguido. Es decir, aunque no tuviesen un presupuesto muy elevado, pero sí que lo que consiguieron fue trascender en el mercado cinematográfico y convertirse, esta película se convirtió en una película de serie A. Y para ellos es como su película que les dio el respaldarazo definitivo para convertirse en una productora importante.
Sí.
Fíjate con todo lo que habían hecho después, antes, ¿no? Pero con Seven fue como pegaron el salto definitivo para ir a cosas más importantes.
Sí, totalmente. Y fue desde luego el bautizo de David Fincher como gran director después de Alien 3, película que sufrió muchísimas alteraciones y que le dio mucho que sufrir. David Fincher venía de la publicidad y sobre todo del videoclip. Era el responsable de vídeos muy notables de música y sí, es junto con a lo mejor Spike Jonze o Michael Bay o Mark Romanek, un director publicitario de los más reputados de...
Es de los primeros directores que pasa de la publicidad, bueno, o sea, no de la publicidad, porque la publicidad sí que hay muchos directores que como Ridley Scott o Adrian Lyne.
Sí.
Alan Parker también habían estado en publicidad, pero sobre todo del mundo del videoclip. Yo creo que es de los primeros directores que da el salto, un salto importante, un salto de calidad de los videoclips a dirigir películas muy importantes. Porque hay muchos directores que han dado el salto del videoclip al cine, pero no han triunfado tanto ni tan claramente como David Fincher. O sea, David Fincher sí que en los años 80 y principios 90 era un tío referente en el mundo de la publicidad y los videoclips con su productora Propaganda, que está detrás de un montón de campañas, de una campaña muy recordada en Estados Unidos de antitabaco, en la que se veía un feto fumando dentro del útero materno, o campañas de, yo recuerdo también perfectamente, campañas de Nike. Había una campaña de Nike del año 92 con una música de John Lennon, Instant Karma, que estaba dirigido por él. Y luego los videoclips de Madonna, los de Vogue y creo que Spread Yourself están dirigidos por él. Y quiero recordar que Janis Gatagan de Aerosmith también estaba dirigido por él. Él ha dirigido un montón de videoclips y campañas muy, muy importantes, sí, en Estados Unidos.
Sí, pero en el ámbito cinematográfico David Fincher todavía no era confiable, no era nadie. De hecho, le dieron Alien 3 y, como digo, fue una película de las más problemáticas de la historia, un verdadero sufrimiento para el propio Fincher, que pensó que no volvería a dirigir una película y que de hecho no debía de tener especiales ganas de hacerlo. Son palabras suyas. Y cuando se hizo cargo de Seven, pues fue una película más pequeña y más sencilla de realizar, en donde él imprimió sin duda todo el arte visual que le caracteriza y que yo creo que caracteriza a Seven, que es una película muy potente en su diseño visual, en los colores. Es una peli hecha, la mitad de ella está hecha en contrapicado, ¿no? Es muy poco convencional, está filmada desde abajo, ¿no?
Sí.
Desde luego muy sucia, muy, muy, muy antipática también en su moral, ¿no? Particular, eso ya viene un poco más del guión, que sí, comentaremos más tarde. Pero bueno, ¿quién daba un duro por David Fincher en esa época? Pues
nadie.
Piensa en cuántos directores de videoclip han hecho una primera película y luego no han hecho tampoco más. Se me ocurre pensar en Marco Brambilla con Demolition Man, de la que hablaremos dentro de poco, o muchísimos más, ¿no? En fin, tampoco es garantía, ¿no?
No es garantía de nada, sí.
Y el caso de
Fincher, bueno, y él sobre todo que venía con el hándicap de Alien 3, que para él fue una auténtica pesadilla, y luego que el estudio, la Fox por aquel momento, no le apoyó nada, más bien todo lo contrario, le puso la zancadilla a la hora de realizar Alien 3. Y él, no, digamos que no estaba muy convencido de volver a hacer una película. Bueno, es un comentario que se ha leído, que cualquiera que investigue mucho un poco en esta película, pues el comentario está de antes prefiero que tener un cáncer de colon que dirigir otra película. Eso fue lo que dijo después de rodar Alien 3.
Sí.
Y despedirle como tres veces durante la película y que al final el tío se fuese sin revisar absolutamente nada la película, ni el montaje, ni nada. Sí. O sea, que estaba bastante hastiado, bastante mosqueado con el mercado cinematográfico, con lo que es todo el mundillo del cine, no tenía ninguna intención de volver a dirigir, pero le llegó esto y de repente, y gracias también a que Sigourney Weaver siempre habló bien de David Fincher, que esto hay que recordarlo.
Sí, a pesar de... hubo gente que le defendía, de que realmente quienes se enredaron ahí fueron otros.
Sigourney Weaver dijo, este chico sabe lo que hace, si le dejan hacer y tomar decisiones por sí mismo, va a ser un grandísimo director. Y esa campaña más o menos que hizo Sigourney Weaver, pues digamos que otra gente lo escuchó esas recomendaciones y le tuvo en cuenta a la hora de dirigir el Seven.
Sí, o sea, que... de hecho aquí en Seven él ya impuso una versión del guión que no era la que New Line iba a filmar, porque...
Bueno, esa historia es curiosa.
Muy conocida la anécdota de que la New Line envió a Fincher el guión de Seven, pero le envió un borrador que no era el que iban a rodar, le enviaron el primer borrador que era el que incluía el final que conocemos, que es el de la cabeza de Gwyneth Paltrow en la caja. Y Fincher se emperró en hacer esa versión del guión, que no es la que New Line quería hacer, y al final aliado con Brad Pitt, que también apostaba por esa versión de la película, es la que se ven, es la película que conocemos, porque si no hubieran hecho otro final diferente, que era el que estaba escrito ya también.
Sí, es un cúmulo de casualidades esta película, de cosas... Sí, esta película podía haber salido todo mal, y por un cúmulo de casualidades y de azares del destino, al final acabó siendo lo que es, porque efectivamente lo que dices tú, lo del que le mandasen el borrador inicial de manera accidental, realmente el guión era otro, con otro final, y le mandaron eso por casualidad, y fue precisamente ese final lo que le enganchó a David Fincher, lo que le decidió a hacer la película. Y luego tuvieron más problemas porque desde la misma productora y los mismos productores querían cambiar el final, y ellos dijeron que ni de coña, o sea, que ese final se quedaba, y además a costa de que incluso los propios protagonistas de la película boicotasen la película y no hiciesen ninguna promoción de ella. Es decir, ni Brad Pitt, ni Morgan Freeman, ni creo que Kevin Spacey estaban por la labor de... Bueno, Kevin Spacey no promocionaba la película porque era uno de los grandes secretos de la película, pero sobre todo Morgan Freeman y Brad Pitt dijeron que si ese final no era el que se quedaba la película, que se olvidasen de ellos porque ellos no iban a promocionar absolutamente nada la película. Así que, fíjate, todo lo que podía haber salido mal, al final salió bien.
Salió bien. Y realmente Seven es un milagro, porque luego el guión... Aquí entra un poco, voy a hacer yo un poco como tú con Christopher Nolan en Origen. Voy a ser yo un poquito el malo esta vez, un poquito solo.
Sí.
Pero bueno, me parece que la puesta en escena va muy por delante del guión de esta película, ¿no? Mucho. Sobre todo, a lo mejor en el 95, que teníamos menos cultura y habíamos visto menos, pues bueno. Pero yo creo que es lo que peor ha resistido el paso del tiempo. Es decir, el guión es muy sencillo, lo cual no quiere decir que sea poco interesante lo que cuenta, ni cómo lo cuenta, ni el punto de vista, porque al final una película es todo, ¿no? Es el director, es el guión, es todo. Pero yo creo que es donde es la pata coja de Seven.
Sí, bueno, digamos que los cisnes han evolucionado a otra cosa, ¿no? Son más complejos. Creo que, fíjate, voy a para defender a Andrew Kevin Walker, bueno, y a los thrillers de los 90 en general, creo que los guiones eran más honestos y simplemente tenían menos paja. Creo que iban más al grano, o sea, se olvidaban de cosas accesorias que estaban ahí simplemente para rellenar, y aquí directamente desde el minuto uno es una cuenta atrás, o sea, ya iba a piñón, a carril sin ninguna distracción extra, ¿sabes? Y eso, yo eso lo agradezco, fíjate. Yo y entiendo lo que quieres decir, ¿sabes? Que sea excesivamente sencillo muchas veces la historia, ¿no? El guión. Pero yo es que cuando veo otros thrillers de ahora, en thrillers del siglo XXI, ¿no? Digamos, me sobran muchas cosas, ¿no? Hay demasiado estudio de personajes y menos acción, menos trama, ¿no? Y aquí directamente los personajes casi son secundarios. Sí. O sea, quiero decir, que lo importante es la investigación, lo que está ocurriendo.
La tesis de la película es que son todos títeres de John Doe, realmente, con lo cual los propios personajes son meras fichas de dominó, de un dominó que está cayendo, ¿no? De modo que, bueno, uno se explica la velocidad con la que ocurren las cosas en esta peli. Luego, aparte, también hemos visto muchas películas de este estilo. Quiero decir que hemos visto thrillers, hemos visto series de televisión, capítulos en donde todo esto, el procedimental policial, pues se analiza, se desglosa, se utiliza, con lo cual pues es normal que ahora, como un espectador más maduro, pues también te tengas que adaptar a una relativa sencillez, que bueno, no juega en contra de la película, salvo en algunas ocasiones que luego yo diré que son opinión mía, pero que bueno, en realidad Seven es un tiro de peli, tiene mucho atractivo.
Sí,
a mí me siguió funcionando.
Sigue funcionando, vamos, no ha envejecido para nada la película, por muchos motivos. Uh-huh. Creo que sigue fresca. Hay otras películas que, incluso, fíjate que la década de los 90 es antes de ayer, como digamos, pero la década de los 90 en otras películas ha envejecido mal. Y esta no, esta visualmente sigue siendo un referente para los thrillers que se hacen hoy en día. Yo, por ejemplo, veo Prisoners, la película de Villeneuve, que es una película que me encanta, y creo que bebe mucho de Seven, sobre todo visualmente.
Sí, Seven es más exagerada, es más grotesca,
sí,
¿no? O sea, toda la mierda que hay en la película, literalmente, o sea, que es una película sucia.
Mierda estilizada, eso sí, ¿eh? Porque se ve muy bien la mierda la película.
Es más, en Prisioneros es más, todo es más, menos exagerado, más real, ¿no?
Sí.
En Seven todo es un poco más caricaturesco en ese sentido y elaborado. Pero bueno, cogemos los títulos de crédito de la película, absolutamente míticos, de Kyle Cooper, y cogemos los de American Horror Story, la sobrevaloradísima serie de Ryan Murphy, que todo el mundo hace 5 o 6 años hablaba maravillas de los títulos de crédito, y mira, son también una copia de los de Seven. O sea,
sí, sí, sin ninguna duda. El concepto
está ahí.
Sí, sí. ¿Cuántos títulos de crédito de series que van por este rollo, por el thriller de investigación, de detectives? A lo mejor no los fusilan, pero sí que tienen una idea de buscar una cabecera atractiva, visualmente muy atractiva, para hacer de gancho ya en la serie, ¿no? Como tú bien dices, American Horror Story sí que hace eso. O sí, sin ir más lejos, True Detective, aunque no, es otro tipo de créditos, pero también juega con unos títulos muy atractivos para engancharnos del minuto uno.
Sí, sí, y de hecho Fincher se ha copiado a sí mismo en Millennium o incluso en Mindhunters.
En Mindhunters, pues, sí.
Él también lo ha hecho. Yo creo que esta relativa frialdad que podéis percibir de mí hacia Seven, y repito que no es tal, es porque luego me gustan más otras cosas que ha hecho Fincher. Me gusta más Mindhunters, me gusta Zodiac, por ejemplo, de modo que Seven, pues quizá no es una película que tenga absolutamente mitificada, pero bueno, repito, que la dé un 7 en vez de un 9 no significa que no me guste.
A ver, ha hecho películas, Fincher ha hecho películas después mejores que Seven.
Claro.
Sin ir más lejos, Zodiac es mejor, es que Seven, superior. Yo creo que es mejor película. Es una película más completa, en la que se ve que hay detrás una persona más adulta. Aquí no deja de ser un chaval de poco más de 30 años.
Exactamente. Sí.
Pero aún así yo creo, fíjate, que aunque ha hecho películas mejores, estoy convencido, o películas incluso más de culto, porque incluso El Club de la Lucha, sin ser una película que fuese reconocida en su momento, se ha convertido en una película de culto. Luego ha hecho películas como Benjamin Button o Perdida.
Claro,
¿no? Son películas que son mejores, pero creo que en el imaginario colectivo, en la memoria colectiva, la gente Seven recuerda más Seven que ninguna de estas películas.
Seven fue un golpe sobre la mesa.
Ha trascendido más, sin ninguna duda.
Por seguir un poco con lo que percibí como peor de la película, ¿vale? Y luego nos dedicamos
un momentito, Juanma.
Sí.
Juanma, una cosa. Me estoy dando cuenta que llevamos 18 minutos y no hemos leído ningún comentario de ningún...
¡Ostras!
Ni box, pero...
¡Madre mía!
Pero yo creo que ya directamente...
Esto ha sido John Doe.
yo creo que directamente pues la semana que viene leemos, porque es que ya llevamos 20 minutos, no tiene ningún sentido que leamos.
¿Os dais cuenta de que no hay invitado esta semana? Bueno, es que John Doe lo mató, le cortó la
cabeza. Estamos buscándolo, no lo encontramos.
Y Antonio Poveda tampoco responde, yo creo que está muerto. O sea, le ha cortado los brazos también y está tumbado en la cama haciendo gárgaras.
Han aparecido los SWAT con las linternitas y de repente ha reaccionado y ha hecho como...
Sí, hombres de uniforme.
Como ha hecho como el de la pereza, ¿no? Que de repente ha hecho... Y ha pegado ahí dos tos.
Venid a mí, hombretones. Bueno, pues sí, casi que lo dejamos para...
Lo dejamos para...
Sí.
Que continúa. A ver, ibas a hacer de Don Cicuta hoy, ibas a hacer de Tacañón.
Iba a hacer tu papel en Origen, sí.
Eso
que,
es.
Por ejemplo, me refiero a casi todas las escenas con Gwyneth Paltrow, la pobrecita. Sí. Me parece que es el personaje peor escrito y más maltratado de la película, porque simplemente, o sea, es un personaje que es totalmente instrumental para Andrew Kevin Walker, el guionista, e incluso Fincher. Es decir, es un personaje inocente para ser asesinado al final y consumar la película, consumar su idea. Pero ella como personaje le tratan de dar ese sentido en el cual ella duda del embarazo, contárselo a Brad Pitt, etcétera, etcétera, pero me parece que es un intento fallido y para manipularte. Y de hecho la conversación que ellos tienen en el restaurante, ese restaurante que yo creo que hemos visto en 100.000 películas.
Antes el mismo restaurante de Training Day.
De Training Day, fíjate, otra vez. Sí, fíjate, y Antoine Fuqua, el director de Training Day, fue de Propaganda Films también. Todo está relacionado. Bueno, pues en esta conversación ella le cuenta a Morgan Freeman que está agobiada porque no quería vivir en esta ciudad, y le cuenta lo del embarazo, y él le dice que es un horror traer un niño al mundo. Me parece que es demasiado evidente todo. Los personajes están expresando sus sentimientos de una manera muy plana. Yo, fíjate que ahí no es cuestión de enmendarle la plana a un guionista muy superior a mí y a un director infinitamente superior a mí, está claro, pero yo ahí Morgan Freeman hubiera mentido a Gwyneth Paltrow. Y yo como director o como guionista hubiera tratado de puntualizar su verdadera opinión, que efectivamente es un horror traer un niño a este mundo, porque esa es la tesis de la película, de otra manera. Con una mirada, con otro gesto, pero me parecen conversaciones muy planas. Igual que como cuando le invitan a cenar y se conocen y ya se rompe un poco esta barrera, al menos temporalmente, que hay entre el personaje de Brad Pitt y Morgan Freeman, que se llevan muy mal al principio y luego algo mejor.
Sí.
Me parece muy plana la escritura de esas escenas, muy simplona, muy sencilla, muy de que efectivamente lo que tú has dicho, Seven, todavía no es una obra de madurez. Ni del guionista ni del director, sino que es una obra absolutamente potente en lo visual, pero no es desde luego una obra de madurez.
Bueno, pues ahora voy a defender esto que tú dices porque tienes toda la razón, pero voy a tratar de ponerme desde el punto de vista del guionista y del realizador, ¿vale? De cómo solventar esos momentos que para mí efectivamente son los más flojos. De primera es porque no te crees que Tracy, que es como se llama la chica, ¿no? Gwyneth Paltrow, recurra a una persona que ha conocido una semana antes o unos días antes y la acaba de conocer, la acaba de ver, para contarle algo tan íntimo y tan importante. No te lo terminas de creer. O sea, no hay por dónde pillarlo en ningún momento. O sea, no es algo muy, muy complicado como para, muy importante como para decir, contárselo a una persona que conoce hace tres días. Pero es la única manera que hace que consigue que nos vinculemos y nos preocupemos por el personaje femenino y sepamos, y sobre todo que tengamos información, que sepamos lo que está ocurriendo, que está embarazada, para que en el momento final todos tengamos la información menos el personaje de Brad Pitt y sea todavía más impactante ese final. Simplemente es como recurso, es como artilugio, no creo que funcione de otra manera. O sea, no puedes de otra manera. Y efectivamente es un poquito más forzado, pero es fundamental para que el final sea tan impactante.
Lo mismo
pasa con la cena. La cena, que bueno, puede ser más o menos simpática, sobre todo por el hecho de que ellos viven en un apartamento en el que están pegados a la vía del metro y cada 5 minutos les tiembla la casa entera. Pues simplemente para crear un vínculo emocional más todavía entre los personajes, entre los dos protagonistas. Y todo está encaminado para que al final todo case y el final sea tan impactante, que es al final lo que recordamos, el final de la película que nos deja a todos con el culo torcido.
No deja
ser artilugios, un poquito forzados, un poquito no tan elaborados, sobre todo a la hora de construir personajes, pero fundamentales para la historia, para la trama, para lo que es todo lo que tiene que ver con John Doe. Y yo por eso sí que lo salvo, aunque entiendo lo que quieres decir, porque creo que tiene razón.
Sí, sí. O sea, es de... No sé si me explico. Es como una especie de contradicción. La película tiene un nihilismo brutal.
Sí, brutal.
Que hacía mucho tiempo que no se veía de una manera tan evidente en la película, pero la manera de expresarlo me parece un poco ingenua.
Sí.
A la vez, con lo cual se produce una especie de choque entre este sentimiento escéptico y desagradable y contrario, pues eso, nihilista, yo creo que es la palabra, con la manera de expresarlo en el guión con palabras. Que me parece, pues eso, demasiado directo, ingenuo, un poquito candoroso, ¿no? Un poco cándido.
Sí, pero yo creo que sí, tienes toda razón, pero es simplemente para definir un poco más al personaje al personaje femenino, a ella, que aparece en tres momentos de la película, pero que es lo único luminoso que hay de la película es ella. O sea, es ella la que aparta un poquito esa ingenuidad de un tono naif al resto de la película, que es todo tan sórdido, tan oscuro, con personajes tan siniestros y con incluso los buenos, digamos, tienen una manera de proceder un poco chunga, porque el personaje de Somerset, es un tío hastiado que ha tirado la toalla, que abandona todo, se retira porque no puede con la situación, con cómo está el mundo, cómo se desarrolla el mundo, ¿no? Sí. Y luego el personaje de Brad Pitt es un polvorilla.
Es un polvorilla como Daniel LaRusso.
Como
sí,
Daniel LaRusso.
Es un poco tonto del culo. Porque
es muy tonto.
Parece mentira que seas un policía, ¿no? Porque sí. Es que no te crees nada o no tienes malicia ninguna, ¿no?
Pero eso sí que creo que está bien desarrollado en la película. El hablar de construir los personajes, en las primeras escenas, sobre todo la escena de cuando descubren el asesinato de la gula, del gordín flash ahí, esa muerte horrible ahí encima del plato de espaguetis, está muy bien descrito por la actitud de cada uno. O sea, el otro, aunque lleve 5 años trabajando en homicidios, no sabemos dónde, el tío se ve que es un novato, es un tío totalmente inexperto porque está nerviosísimo y no para de hablar y decir gilipollas simplemente para sentirse mejor, porque el tío se siente sobrepasado. Y Somerset está callado, calmado, no dice absolutamente nada. Y el otro no para de hacer chistes y decir gilipolleces. Hasta que llega un momento que le dice, te puedes callar, por favor.
Sí.
Cállate.
Sí, sí, sí. De hecho, quizá también me molesta un poco ese nihilismo, porque choca un poco conmigo. Bueno, no estoy seguro de que... Pero, por ejemplo, leño, son policías y el personaje de Morgan Freeman, Somerset, se las sabe todas y es un buen hombre que ha tratado de resolver un montón de casos y que se le presume un afán de justicia, que está cansado y ha llegado su hora, ¿no? Vale, de acuerdo, eso está muy bien, es lógico, pero le extraña que otro detective quiera ocupar su lugar porque ese lugar no lo quiere ocupar nadie. No sé, es una excusa que no me quiero creer. ¿Sabes? Que no haya personas que en ese mundo tan terrible quieran investigar algo. O que al menos el hecho de que al personaje de Morgan Freeman le resulte inverosímil pensar que otro detective como él quiera resolver casos, ¿no?
Creo que él se ve reflejado un poco en el personaje de Mills. Creo que refleja cómo era él de joven. Pero tengo la sensación, por la actitud que tiene él, que se ha encontrado con pocas personas como él en la vida. Quiero decir que todo el mundo son cínicos y son hipócritas en su trabajo policial. Es decir, afrontan el trabajo como cualquier otro. Es decir, podrían ser carpinteros, pero son policías. Y no creo que sientan amor por su trabajo, ni creo que lo hagan de manera vocacional para mejorar la sociedad. Es decir, se ha encontrado pocas veces con personajes como él. Y lo que pasa es que el personaje de Somerset era un idealista, pero con el paso del tiempo pues ha tirado la toalla. Ve que su trabajo no sirve absolutamente nada y no tiene nada que hacer con la sociedad. Y le extraña que haya uno, solo uno, que haya decidido tomar el mismo camino que él. Y por eso le dice, no entiendo muy bien por qué has luchado por venir aquí. No lo entiende porque es de los pocos que se ha encontrado en la vida que luche por un trabajo como ese, que es totalmente asqueroso y que no va a solucionar absolutamente nada. Yo lo veo por ahí, puede ser por eso, ¿eh?
No lo sé. Y luego la película, pues la veo mucha rabia para castigar la inmadurez de este personaje, de David Mills, ¿no? De este detective joven con mucho ánimo, pero que a veces hace cosas incorrectas. Y confunde el camino de maduración del personaje con el castigo. Pero bueno, es que la película es cruel y entiendo que yo ahí pues estoy tratando de juzgar a la película por cómo yo soy o cómo yo veo las cosas, y eso no, hay que adaptarse también a eso, ¿no? Pero bueno, que está bien que te plantee dilemas morales la película, ¿no? Y eso demuestra que existen en Seven, ¿no? Que la película
es curioso porque hemos hablado alguna vez tú y yo que a ti te gustan las películas más o menos optimistas, siendo de por sí tú un tío pesimista.
Totalmente.
Y es curioso porque a mí, yo siendo un tío optimista, me gustan muchísimo las películas pesimistas. Me fascinan las películas incómodas.
Claro,
Y aquí se ve, de nuevo, en esta película, como a mí esta película me fascina.
Es lo que le diría René Zellweger a Tom Cruise, ¿no? Tú me completas, ¿no? O algo así. Pues eso, cada uno busca completarse de una manera. Uh-huh. Y yo creo que el gran mérito de Seven es que realmente parece una película que no está contada desde el punto de vista de los policías, sino que está contada desde el punto de vista del asesino. Es decir, es un ensayo sobre la naturaleza del mal, del mal irracional, de la locura, y por eso pues uno puede perdonar este tipo de incoherencias, a lo mejor faltas de madurez o de de una revisión del guión más potente, ¿no? De un guionista más veterano, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, lo que sea, llámalo X. Pero bueno, por ejemplo, es que vuelvo a hacer yo de Don Cicuta y tampoco quiero, pero bueno.
No, no, está bien. Juanma, hay que hacerlo. Si yo tuve los huevos de hacerlo con Origen, que es una película nadie la cuestiona, tú tienes que hacerlo con Semen, que es una película como que tampoco nadie cuestiona. O sea, que venga, dale, dale.
Exactamente, ya, pues eso, patadón en los huevos luego en los comentarios, no pasa nada. Pero, de hecho, es que la investigación simplemente se basa en que a mitad de la película cruzan los datos con uno del FBI, que fíjate qué cosa prohibida están haciendo, la película te lo presenta con mucha habilidad porque le da misterio a un procedimiento probablemente estándar, ¿eh? De cruzar los datos con los del FBI, ¿eh? pero lo hacen como en un bar, quedando con un tío que no se sabe quién es, no sé qué. Luego Morgan Freeman le explica esto que... Yo pensaba en Google todo el rato, porque te está diciendo que los registros de los libros que se sacan de las bibliotecas los cruzan con los del FBI, se comparten con el FBI para que el FBI sepa quién saca determinados libros, ¿no? Esto es lo que hace Google para meterte la publicidad todo el rato, lo sabemos todos, ¿no? Que si estás hablando de colchones, luego ves anuncios de colchones en tu navegador y lo que sea. El caso es que me parece muy inocentón. Bueno, el caso es que...
Bueno, piensa, Juanma, que estamos en el año 95, ¿eh?
Exactamente, sí. La película hace un esfuerzo muy, muy meritorio por presentártelo de una manera interesante, ¿no? Eso está bien. Digo que lo decía en plan, bueno, eso. Pero que al final simplemente John Doe es el primer tío que aparece. Es decir, no hay una prueba-error ni una investigación meticulosa. Solo hay una descripción de los crímenes brutales y luego el primer nombre que sale es John Doe y... John Doe es el asesino, porque ya te metes de cabeza en la escena de la persecución y ahí la película cambia de marcha y se mete en territorio desconocido la última media hora, ¿no?
Muy bien.
Pero es que... ¿sabes lo que te digo, no? Que,
sí, sí.
Que es que además están en el coche con la lista de nombres. Dice, yo, mira esto, los siete pecados capitales de no sé... John Doe, ¿quién es ese? Venga, vamos a verlo. Y ya está Brad Pitt diciendo, va, este no va a ser, ya verás, vaya mierda. ¿Por qué estás diciendo esto, tío, si es una investigación? Eso pesado. Y encima es que es el primer sospechoso. ¿Sabes lo que te digo?
Sí, sí, pero a ver, yo para defender esto que dices, que tiene lógica. Bueno, tampoco creo que esa parte se la tenían que saltar porque la película dura 2 horas y poco.
Sí, ya lleva hora y media.
En el momento que alargues esa situación y hiciesen un poco de prueba y error, la película se alargaría de manera innecesaria. O sea,
sí.
Creo que la película va al turrón desde el minuto uno y entonces ese tipo de cosas las obvia. Me hace gracia lo que has dicho de lo del FBI, que contraste los datos por una base de datos, ¿no? Ordenadores, pero esto, por lo visto, hasta el año 2001 no fue aprobado por el gobierno de Estados Unidos. O sea, que creo que más o menos se adelantan un poco a lo que luego fue la realidad. O sea, que eso, me parece que la película ahí está bien. Y luego, bueno, a ver, ¿podría haber unos cuantos sospechosos más? Pues sí, podría haber unos cuantos sospechosos más, pero el de Somerset, que es, digamos, que es el que es como el reverso tenebroso de John Doe, porque los dos piensan exactamente lo mismo, es decir, uno lo que pasa es que decide retirarse de su trabajo policía y el otro decide, digamos, que escarmentar a la sociedad. Digamos, que se reconoce en los libros que elige John Doe, dice, vale,
claro,
yo leería estos libros para matar a esta persona, entonces tiene que ser este tío, o sea, porque dice Santo Tomás de Aquino, no sé cuántos libros más, dice, sí, Santo Tomás de Aquino... escribió sobre los 7 pecados capitales. En cuanto dice 2-3 libros que son clave, dice, tiene que ser este tío. O sea que, bueno, ¿está cogido con pinzas? Sí, pero creo que está justificado. No está
mal. Sí. No, pero que me gusta, ¿eh? O sea, matizo, antes de que os lancéis a mi cuello. Que,
no, Juanma, estás haciendo muy bien.
Es una cosa que uno observa como un espectador maduro 20 años después de la película, pero que... Yo me adapto a ella y la película está bien contada y oye, tiene sus cosas, como digo, pero que en general no me parecen problemáticos estos extremos. Sí que le pongo un par de peros más a lo que he señalado al principio del personaje de Gwyneth Paltrow, ahí sí, pero bueno, a esto no. Y de hecho es que te mete de cabeza en la que yo creo que es la mejor escena de la película, que es la persecución.
La persecución es maravillosa. Bueno, tiene unos cuantos momentos que son muy recordables. Todos los escenarios del crimen, de los crímenes, son increíbles. Y además, sobre todo jugando con algo que también era un poco novedoso en ese momento, aunque ya lo había avanzado un poco El silencio de los corderos, que es los crímenes como crímenes rituales y ver las consecuencias de esos crímenes, ¿no? O sea, normalmente las películas thrillers hasta ese momento veíamos en algún momento de algún modo, el director nos solía enseñar cómo se producían esos asesinatos, ¿no? Utilizando una cámara subjetiva o algo. Sí. Aquí no, aquí directamente vemos los cuerpos ya, cuando encuentran los cuerpos. Eso me parece sensacional, sí, me parece una idea muy buena.
Es CSI, luego sí, fue CSI.
Eso. Luego fue CSI, efectivamente. Uh-huh. Y eso es una idea que se ha repetido 200.000 veces hasta la saciedad, pero yo creo que ahí, Jonathan Demme en su momento, y sobre todo Fincher aquí, cómo recrean esos lugares, esos sitios tan, tan horribles, tan, con unas atmósferas tan densas y tan sucias y tan asquerosas, me parece que está muy, muy, muy bien conseguido. O sea, y sobre todo que llegas a imaginarte cómo fue la escena, el horror, sin simplemente viendo las consecuencias, no viendo la acción, y eso está muy bien conseguido.
Exactamente, de hecho, luego coges la saga de Saw. Sí. Y lo que hizo la saga de Saw es simplemente entre comillas, visualizar la tortura de que en Seven Fincher te escamotea, porque ni siquiera te saca en la mayoría de los casos un primer plano del cadáver. De hecho, es que no lo hace casi nunca. Muy poco violenta. Es violenta psicológicamente, moralmente y visualmente, pero no hay acciones especialmente violentas que se visualicen en la película. No hay tiroteos, no hay muertos en pantalla que mueran delante tuyo.
La única persona que muere en pantalla es John Doe, y es con un plano alejado encima.
Y ni siquiera se ve. De hecho, es una película que no hace demasiado hincapié en los planos de heridas, yo creo, para todo lo que podría. Uh-huh. Y mira que tiene instantes desagradables en los títulos de crédito, esa aguja, ¿no?, que parece salir de un dedo, ¿no?
Y cómo se está rebanando las yemas de los dedos con una cuchilla.
Y cómo se las rebana, pero es como muy particular. Es una violencia, es una mugre muy sexy, muy estética.
No, él es el David Fincher, es ahí creo estilo, es el primer director que trae la mugre estilizada, que luego se ha visto en 200.000 películas y que a día de hoy se sigue utilizando, porque estoy viendo ahora mismo la serie está del tercer día de la Jude Law en HBO y sigue jugando con eso, con la mugre estilizada, que no siempre queda bien. O sea, hay pocos directores que la hagan bien, pero vamos, es que se creó una ola de mierda estilizada a partir de ahí en muchísimas películas, en muchísimos videoclips. Me acuerdo perfectamente un vídeo de Skunk Anansi, Charlie Big Potato, que juega con eso. Me acuerdo de videoclip de Prodigy. Joder, Prodigy también juega con ese rollo, que es muy videoclipero, de sitios asquerosos, pero que visualmente son muy atractivos, molan un montón. Y a partir de ahí se vio en 200.000 películas, en videoclips e incluso en anuncios. O sea, ahí creo estilo David Fincher con esta película.
Absolutamente. Forma parte de una serie de directores que crearon mucho estilo visual, sobre todo, bueno, y narrativo, porque Fincher también tenía sus propias coordenadas de autor y su propio tono, ¿no? Es un tío de un nihilismo y un pesimismo y una crueldad con los personajes y una frialdad bastante terrorífica. Y luego es compatible con un sentido del humor negro también muy desagradable.
Tiene mucho.
Los audiocomentarios de Fincher son crueles y salvajes como pocos, ¿eh? Son divertidos de una manera retorcida. Es retorcido, o sea, es un tío que...
Tiene un humor muy, muy negro, muy, muy retorcido, pero creo que su humor negro es un tío fino, o sea, es un tío zafio, ¿sabes?
Es elegante.
Su humor. Es un tío elegante. Aquí tiene un par de momentos, tiene un par de cosillas que son graciosas. El momento que al final de la película, cuando de repente dicen, ¿qué es eso? Y dice, es un perro muerto. Y se gira yendo y dice, yo no he sido. Está bien, en un momento de tantísima tensión, que estamos llegando al momento cumbre de la película.
Tiene el chiste de la película.
Sí.
El único probablemente que tiene toda la película, porque no tiene muchos, ¿no?
Muy pocos.
El único momento de humor hecho a propósito, metido con conciencia, es ese. En el momento de tensión culminante de Seven, ¿no? Cuando algo va a pasar, pero no sabes qué. En fin, yo creo que podríamos meter un poquito de música.
Vale. ¿Te parece? Sí, además la música de esta película, bueno, aparte del score de Howard Shore, que hemos escuchado al principio de la intro, son temas musicales por ahí importantes y además de artistas y de bandas que a mí me gustan un montón. Los títulos de crédito son es un remix, digamos, una variación de una canción que se llama Closer, de Nine Inch Nails. Y Nine Inch Nails es la banda de Trent Reznor, que es el que luego ha hecho las bandas sonoras de las películas de David Fincher. Empezó con la red social y desde entonces ha seguido haciendo las bandas sonoras de las películas de David Fincher. Está en Los hombres que no van a las mujeres y también en Perdida. La banda sonora sigue siendo de Trent Reznor y Atticus Ross. Pues la canción que suena al principio es Closer, lo que pasa es que a la gente que le gusta Nine Inch Nails casi es irreconocible ese remix. Es como una especie de arreglos musicales electrónicos que cuesta un poco distinguir de la canción original. Así que si les parece a la gente, vamos a escuchar la canción original, Closer, en la que está basado los títulos de crédito de la película. You let me violate you. You let me desecrate you. You let me penetrate you. You let me complicate you. Help me. I broke apart my insides. Help me. I've got no soul to sell. Help me. Closer, de Nine Inch Nails. Buscar el videoclip de esta canción en YouTube, que mola mucho. Además, juega, fíjate, aquí se adelantó el videoclip, que la canción es del año 94 y se adelantó un año, digamos, a la película. Pero el director del videoclip es Mark Romanek, que luego ha hecho sus cositas en cine y en televisión. Sobre todo en videoclips, es el director de videoclips por excelencia. Y Mike Romanek, curiosamente, en esta canción juega con eso, con la suciedad estilizada. Y además es un videoclip que en su momento causó mucha controversia porque tenía imágenes muy escabrosas y muy chungas. Y sobre todo la gente lo recuerda porque se veía un mono crucificado en el videoclip.
Era de mentira el mono, espero.
No, era un mono real y vivo además.
¿Crucifican a un monito?
Sí, pero no está clavado, pero está atado en una cruz y el mono vivo ahí un poco sufriendo. Sí, sí, terrible.
Romanek hizo Retratos de una obsesión en el 2002, la de Robin Williams haciendo de malo.
Sí, y luego, sí. Nunca me abandones, se llama la
nunca
otra.
Nunca me abandones, sí, la de Cary Mulligan y Andrew Garfield. Sí, de los clones tristones y
Kieran Knightley, sí. Y luego ha dirigido algún capítulo de Historias del Bucle, ha dirigido algún capítulo, sí. Además uno de los buenos. Sí.
Sí, ahora mismo no recuerdo cuál, porque mi favorito es el de Andrew Stanton, el del abuelo.
Muy bueno.
Pero sí, no me acuerdo cuál hizo más Romanek. El primero, creo que el primer capítulo de Historias del Bucle.
Puede ser el primero.
El de Romanek, creo recordar.
Sí, es el primero, sí, es verdad.
Sí. Bueno, es un tío que es experto en dejar proyectos, porque empezó a dirigir también la del Hombre Lobo.
El Hombre Lobo, sí.
Inicio del Toro, que la dejó, pues yo creo que rodando la película, y le sustituyó Joe Johnston,
sí.
Que es el que la firma al final.
Mark Romanek es especialito, es de estos que... Lo que pasa es que no tiene el estatus de David Fincher, pero va por ahí, por ese rollo de que quiere tenerlo absolutamente todo controlado, y en el momento que empiezan a tocar a las pelotas, dice, hasta luego.
Hasta luego, Noruego. Sí.
Así que...
Toma las de Romanek. Bueno, pues sí, yo creo que... ¿Cuál es tu escena? ¿Podemos comentar si te parece nuestra escena favorita? Aunque yo ya he dejado caer un poco que es la persecución lo que me mola. Y justo en concreto hay un momento en el que la música de Howard Shore hace algo súper chulo, saca la trompetería, cuando salen al exterior. Sí. Y Brad Pitt se choca con la barandilla ya con el brazo roto. No tiene el brazo roto todavía, pero... O sí, creo recordar que sí. Bueno, el caso es que como se lo rompió y está toda la película, en realidad es Cayola o Brad Pitt. Lo que pasa es que se lo disimulan en algunas escenas. Sí,
está integrado, de hecho, en un momento de la película, cuando ya sale directamente con el brazo escayolado indisimuladamente. Está integrado dentro de la historia del guión, como aprovecharon que se rompió el brazo en esa escena y ya lo metieron. Ya está con el brazo roto toda la película.
Pero hay muchas escenas que transcurren cronológicamente dentro de la película antes de cuando se rompe el brazo en la persecución, que está disimulado. Es decir, que hay escenas que se ve que le guardan el brazo, se lo meten en el bolsillo o se le ve realmente compungido de dolor porque parece que tiene que moverlo, pero no puede porque tiene el brazo roto y lo lleva escayolado por debajo de la manga de la camisa. Bueno, pues en esa escena en concreto, cuando se ve a John Doe cruzar por la calle a toda velocidad con los coches que casi la atropellan y la música está sacando ahí todo el poder... Me parece súper chulísimo y súper absorbente, porque es un momento en donde la película dice, venga, vamos a meter ruido, por fin, vamos a meter todo el ruido que ponamos, y lo mete, y es un momento muy culminante de mucha tensión. Además es un momento donde la película se fractura, porque John Doe siempre lleva la ventaja...
Ahí pega el cambio a la película, sí. Da el giro.
Pero,
a la película en ese momento.
Exactamente, en este momento cambia todo porque a él le sorprenden y él empieza a operar de manera distinta. Lo que sucede en los 40 minutos posteriores, incluyendo cuando se entrega, que sucede muy poco tiempo después, en realidad es algo que él probablemente no tenía previsto. Con lo cual, es un punto en el que la película empieza a navegar de manera imprevisible, entre comillas.
La película ahí... Es el momento culminante de la película y además hace que el ritmo de la película y el tono cambie de manera casi radical. Con esa escena, la escena de persecución, que efectivamente me parece una escena cojonuda y es muy atípica además dentro del cine de Fincher, porque Fincher en esta película es de las pocas veces que le hemos visto utilizar cámara en mano y hacer movimientos más frenéticos, la cámara como moviéndose, oscilando y pegando bandazos. La única vez que yo he visto hacer eso a Fincher es en esta película, pero está muy bien integrado, está muy bien, está justificado lo que ocurre. Y efectivamente ese momento, cómo está construido, cómo empieza con los dos a punto de llamar a la puerta, de repente aparece él de fondo, que sí. Es una cosa que además que lo he visto un montón de películas después, que lo han imitado, pero de otra manera, pero imitando un poco esa escena de cuando llega de repente se para al final del pasillo, se quedan observando diciendo, ojo, que es ese tío que no hemos descubierto.
Que y a partir que va de ahí. Va a sacar un poco de fuet para darle un bocado.
Sí,
y no
va a sacar una barra de chope, una barra de pan y no. Y tiene la pistola guardada. Ese momento es muy bueno. Y luego la persecución está muy bien resuelta. Y cómo está rodada, es sensacional.
A mí me llama la atención, y esto también lo hace Fincher en el apartamento de John Doe una vez que acaba la persecución y entran dentro. Realmente se las apaña para lograr que un apartamento de una habitación o de dos parezca un puñetero laberinto.
Parece un laberinto, sí.
Por la pura ubicación de las cámaras, los ángulos, los tiros que hace. Realmente no tienes... realmente parece que estás en un laberinto de una feria. En una especie de sitio con mil puertas y que llevan a otras puertas, pero en realidad seguramente es una casa pequeñita, chiquitita, ¿no? Pero cómo se mete Brad Pitt por los otros apartamentos y le van diciendo por dónde ha pasado el tío.
Eso está
y realmente estás desorientado. No sabes por dónde van. Estás desorientado, tanto como él, probablemente. Estás traumatizado, fruto del susto. Luego también en el apartamento de él es que ocurre lo mismo.
En el apartamento de él juega muy mucho con la oscuridad, porque no vemos absolutamente nada. Y la iluminación de ese escenario está totalmente justificado. Es casi, no es luz natural porque es un interior, pero no hay ninguna luz adicional para... Las únicas luces adicionales que hay son los neones rojos que aparecen con esa cruz roja y alguna cosita más, pero todo lo demás está iluminado no hay ninguna iluminación adicional, o sea, realmente ellos le están iluminando con ellos mismos, con sus ¿cómo se llaman? Las linternas. El escenario está iluminado solo con linternas, o sea,
sí.
Y me parece que está muy conseguido, me parece muy audaz, una decisión muy arriesgada, que es algo tan sórdido y que estamos deseando ver, se atisbe, pero no se llegue a ver del todo simplemente con la utilización de las linternas. Y además es que Darius Conji recibió el encargo en ese momento, en esa escena de David Fincher, de esto hay que iluminarlo con lo más sencillo y más barato que podamos, es decir, los propios personajes van a ver solo las cosas que ven los espectadores, es decir, no pueden enseñar nada más, y todo está iluminado con las linternas que llevan los propios personajes. Ellos hacen de eléctricos en esa escena.
Aquí me gustaría hacer una puntualización, porque yo ayer cuando estaba volviendo a ver la peli, yo ahora me estoy viendo otra vez, los tenéis en Amazon todos los capítulos de Expediente X antiguos, que me los sé la mitad, pero bueno, el trabajo cinematográfico de esa serie de televisión, y lo hago contraponiendo términos, es alucinante. O sea, Expediente X hace mucho eso precisamente que tú comentas, de iluminar los sets a través de la linterna de los protas. Y el trabajo que han hecho directores de fotografía de Expediente X de las primeras temporadas, tengo aquí los nombres, Michael Watkins y John Bartley, es... De muerte, de fábula, ¿eh? O sea, yo creo que no sé si está reconocido, yo creo que sí, pero es absolutamente alucinante, y os recomiendo que veáis solo Expediente X por la fotografía que tienen y la cantidad de matices que son capaces de extraer de la oscuridad absoluta y de exteriores lluviosos canadienses y de bosques. O sea, es absolutamente alucinante y de una belleza tremenda. Sin ser preciosista, sin ser tampoco tan videoclipero como Fincher, pero muy, muy bueno. Y bueno, sí, es efectivamente lo que tú estabas diciendo.
Sí, está iluminado con linternas. Me parece una decisión muy, muy arriesgada, pero muy, muy efectista. O sea, queda muy bien, queda perfectamente. Pues mira, mi momento favorito de la película, esta película tiene muchos, pero aparte está la persecución que me gusta, a mí también me gusta mucho. Hay un plano que me fascina, que es cuando de repente la película cambia, de repente sale el sol, o sea, que es el momento en que se entrega a John Doe en la comisaría. ¿Cómo está rodado? ¿Cómo vemos en un traveling lateral a Somerset y a Mills llegando a la comisaría, así alejados y hablando? Y cómo de repente llega un taxi y del taxi se baja sí. John Doe, y al que no le vemos la cara en ningún momento, vemos los pies y ya podemos ver que está manchado de sangre, y cómo seguimos sus pasos hasta que llegan a la comisaría. Pero me gusta porque está rodado de una manera muy simple, pero muy elegante, y de una manera muy complicada, ese traveling lateral donde vemos jugando con el foco, como de repente pasamos de un foco, del foco que está en el último término, cómo el foco pasa al taxi que llega y se baja John Doe, y sobre todo porque de repente sale la luz, diciendo, pero vamos a ver, ¿cómo puede ser que durante toda la película hayamos estado con esa atmósfera tan terrible de todo el día lloviendo, los personajes están empapados, es como constantemente, incluso cuando están en interiores oímos el ruido de la lluvia en el exterior, y de repente en ese momento, que debería ser todavía más terrible, en el momento que se presenta el asesino, sale el sol? Y es un poco como para decirnos, ojo, que es que Dios... realmente con quien está de parte es con el asesino. O sea, a lo mejor el encargo que tiene razón, ¿no? Y algo que al final...
Es un enviado de Dios, realmente, no del diablo.
Acabe siendo un personaje luminoso, y por eso hago que salga a la luz cuando aparezca él al final de la película. Me parece muy... ese juego visual me parece muy curioso. Bastante mala leche por parte de David Fincher porque el sol salga cuando aparezca el asesino. Me parece una idea muy buena. Sí.
Es el juego de inversiones e ironías de David Fincher, ¿no? Que da la impresión de que a veces se pone de parte del asesino, en el sentido de que yo tengo... Cuando va Kevin Spacey en el coche detrás de ellos...
Otro momento espectacular, ¿eh?
Espectacular. Yo tengo el convencimiento de que Fincher es John Doe en esta película, porque es una película que en el que los protagonistas, los dos policías... son simplemente herramientas de John Doe para llevar a cabo su plan, de una manera evidente. Además, no impiden nada, y de hecho, a veces incluso provocan. No detienen nada, le ayudan a cumplimentar su misión, y son piezas en su puzzle. Al final acaban formando parte de su propia historia. En Seven, yo creo que lo diabólico de la película es que es el asesino el que lleva el control de la situación en todo momento.
En todo momento,
absolutamente
sí.
Todos. El asesino es el que crea la historia, es el que crea el relato. Es decir, estamos en un momento en el que la política dicen que lo importante es el relato, ¿no? Lo dice nuestro jefe Federico en su programa todo el rato. No importa la verdad, importa el relato, ¿no? El que crea el relato más exitoso, más complaciente, el que pregna más en la mente de los espectadores, ¿no? O votantes. Es John Doe quien está contando la historia aquí también. Y es exitosa, es una historia exitosa, es una historia que es atractiva y que la va a conseguir llevar a cabo porque casi parece destinado a ella. Y yo creo que Fincher es John Doe, de hecho.
Yo estoy convencido, sí, que es John Doe. Yo creo que es con el personaje que más se siente identificado.
Que se identifica moralmente. Obviamente no aprueba los asesinatos. Fincher no es un asesino, o en todo caso no ha matado a nadie real. Pero yo creo que es el punto de vista de Fincher. Fincher es John Doe en esta película.
John Doe y Somerset al final acaban siendo dos personajes totalmente complementarios, son muy, muy parecidos, piensan exactamente lo mismo. Lo que pasa es que uno al final decide por el hastío y retirarse, y el otro decide actuar. Y en ese sentido se puede parecer en el momento que actúa, se puede parecer más a Mills, curiosamente, porque al final acaba siendo idealista, diciendo, bueno, si esto me parece una puta mierda, esta sociedad se va a la mierda, nosotros como especie somos lo peor, porque al final no sentimos ninguna empatía por las personas que tenemos alrededor y somos asquerosos, pues voy a hacer, digamos, lo que ateniéndome a la Biblia, lo que supuestamente habría que pasar, y es que habría que hacer, que es decir, castigar a estos tíos que son todos unos pecadores, y no convivir con el pecado como si no pasase nada. En ese sentido, Somerset está de acuerdo con John Doe en que efectivamente la sociedad es una mierda. Y sí. Es más, cuando en ese momento de diálogo en el coche, cuando lo llevan en la parte de atrás, Somerset guarda silencio, o sea, como diciendo, como casi asintiendo a todo lo que dice, como diciendo, es que estoy de acuerdo. Solo le manda la plana un poco cuando le dice, bueno, lo único que veo contradictorio es que tú con todo esto estás disfrutando. O sea, si tú realmente eres un mártir porque estás cumpliendo una orden divina, deberías sufrir con todo esto. Y dice, bueno, no tiene por qué, porque estoy convencido que si dejases a Mil solo conmigo, sin que nadie me viese, me partiría la cara y disfrutaría con ello. Es decir, que
a Morgan Freeman yo le veo
puede ser que tengamos un trabajo, que tengamos una orden, un trabajo que tengamos que hacer, pero que el trabajo también nos guste. Y me parece que está muy bien justificado como lo cuenta el personaje de John Doe. Es bastante, sí, bastante creíble.
Sí, hombre, luego se ve que él es más del Antiguo Testamento, ¿no?
Que
apuesta por el castigo de una manera evidente, pero sí, le comprende bastante bien y de hecho le deja hablar. Morgan Freeman comete el error de dejar a Brad Pitt caer en la trampa todo el rato. Con lo cual a mí me parece que el personaje es más inteligente que eso. De nuevo me parece que el guión le hace estar por detrás de la situación que yo creo que según cómo te lo han caracterizado debería no estarlo. Pero bueno, el caso es que sí, yo creo que es a Fincher a quien llevan atrás, en el asiento de atrás.
Yo también lo creo, sí.
Kevin Spacey es David Fincher y de hecho David Fincher es el director y se supone que es el que está utilizando a sus personajes para contar esa misma historia, que es lo que está haciendo exactamente John Doe, con lo cual, más claro, el agua, blanco y en botella. Es así, vamos, es evidente. Y yo creo que eso es lo relevante de Seven, que es una película diabólica en ese sentido.
Sí, muy diabólica, porque juegan. Aunque sabes que según va avanzando la película, yo recuerdo la primera vez que la vi en el cine.
Sí.
Me acuerdo perfectamente cuando se estrenó, a las dos semanas así fui con. Ya había hype de la película, ya se hablaba mucho de la película. Yo recuerdo que tenía un compañero que no decía más que hablar de la película. Tenéis que verla. Me acuerdo que nos hizo un dibujito ahí en un folio. Me dijo, no os voy a contar nada de la película, pero os voy a hacer un dibujo de cómo es la escena final. Y nos puso las torres de alta tensión, un coche y dos tíos sentados y una caja de cartón. Lo dibujó y dijo, no os digo nada más, pero esa escena es la hostia. Y fui a verla con mi hermana y con mi cuñado cuando eran novios. Me dijeron, vamos a ir al cine, ¿te vienes? Venga, hice yo de carabina un poco con ellos. Y sí, salimos los tres del cine flipados. La vi en los cines del Burgocentro de Las Rozas. Y salimos flipadísimos, diciendo, Dios mío, esto, sí, no hemos visto nada parecido a esta película. Y sobre todo, yo según iba avanzando la película pensaba, todo es tan sórdido, todo es tan terrible que es imposible que esta película tenga un final feliz. O sea, y yo estaba pensando durante todo el momento de la película en cómo se iban a cargar la película al final, como diciendo, al final lo van a destrozar porque van a buscarle un final impostado feliz a toda costa. Y me sorprendió que para nada, o sea, que el final es terrible, es más terrible que toda la película, que normalmente eso suele ocurrir, ¿no? Las expectativas del inicio de la película, que suelen ser muy altas en casi todas las películas que vemos, a medida que se va desarrollando los personajes y la trama, se desvanece. Pero en esta película no, en esta película el final está a la altura, incluso por encima de lo que hemos visto al principio de la película.
De hecho, te lo dice Morgan Freeman en varias ocasiones, esto no va a acabar bien.
No puede acabar bien.
Se lo dice a Brad Pitt, de hecho, como diciéndote, ten cuidado, chaval. Hay varias ocasiones en que una vez que has visto la película te das cuenta que la peli está
anunciando lo que va a ocurrir, sí.
Anunciándote que van a ir a por él y a por ella en particular también, porque a lo mejor cuando están hablando de tal cosa, de repente la peli corta inmediatamente a Gwyneth Paltrow en la cama, ¿no? Todo eso.
Sí.
Como diciéndote, esta es la siguiente o esto es lo que va a ser, ¿no? Ese narrador omnisciente y cruel que es David Fincher, y que le da un poco igual 8 que 80 y que va a ejecutar su plan, su misión, sin importarle que cuán horrible es el crimen, ¿no? Y hacernos disfrutar por el camino, porque la verdad es que se disfruta. Sí. ¿Sabes qué plano me gusta mucho también?
A ver, porque
cuando los coches salen del garaje.
Sí.
De ese garaje con esa rampa súper inclinada que les pega el parachoques abajo, que dices, madre mía, que luego voy a tener que dar parte al seguro, ¿no? Todo el rato con esto. Pero me mola mucho cómo cae la luz en ese rectángulo que se abre en medio del plano. Y los coches van subiendo y se ven los edificios y la lluvia detrás. Es súper, está súper guay, es muy publicitario. Se nota que Fincher es un tío que cuida todos los detalles visuales. Y todos los detalles visuales, porque es que no hay un plano que no tenga mugre o que no tenga detalles. Hay un momento en el que cuando se pasan el sobre con la información del FBI debajo del restaurante.
Ah, sí, se ven los chicles pegados.
Se ven chicles debajo de la mesa, tío. O sea, tiene este humor incluso retorcido y este sentido del detalle que es el de un poeta visual, ¿no? De,
sí,
de un
sí, sí.
Que narra realmente con imágenes y que te cuenta una historia con imágenes más allá del guión.
Visualmente, David Fincher es un adelantado y seguramente sea el director más dotado de su generación, muy por encima de todos los que... de cualquiera, o sea, así te lo digo. Y más obseso, además, con la imagen, porque Fincher es de los pocos directores, old school en ese sentido, que old school me refiero a directores, a lo mejor, de autores de los años 70 principalmente, o 60. Me estoy refiriendo sobre todo a Kubrick, ¿no? Que Kubrick era un tío que manejaba absolutamente todos los aspectos del arte cinematográfico. Pues Fincher está en esa liga. Lo maneja absolutamente todo. O sea, no hay nada que se decida sin que pase por su sin que pase por él. Y me llama muchísimo la atención cómo el tío encuadra. Es de los mejores directores encuadrando. Encuadra, hace unos planos que son casi milimétricos. Y son obras de arte de por sí, ya un fotogramo separado de Fincher. Las composiciones suelen ser perfectas, son maravillosas.
Ya. Y esos travelings sobre raíles que te hace de... Bueno, en la escena en cuando van a... ¿Cuál era el pecado? Era el de la... Donde sale John C. McGinley, que es el de la serie Scraps y que sale también en La Roca. Es un actor muy bueno, que en realidad casi no tiene frases aquí, pero como tiene pinta de soldado, o de marine o de policía fuertote y grandote, pero en la redada a pereza.
Sí, cuando la pereza, con los ambientadores de pino colgados del techo, me parece un detalle maravilloso.
Sí, bueno, es que mola mogollón cómo te visualiza la entrada de los polis, es súper chulo. Y es muy Alien 3 también, porque parecen como soldados en un nostromo ahí decadente, que es en realidad una puta casa de apartamentos, ¿sabes? Puede alguien vivir ahí, ¿no? Y se imagina este mundo que, joder, tiene un montón de influencia también en videojuegos posteriores. Me acuerdo de los apartamentos de un juego que se llama Max Payne. Policía, que son también como, y se ven también como televisiones viejas en blanco y negro que van emitiendo, que siguen emitiendo programas viejos y que se oye como el eco. Y el eco también se oye de esta melodía como lejana en la distancia en la biblioteca, cuando los guardias le ponen música clásica a Morgan Freeman, ¿no? Este aspecto de viejo todo, que te mete en una atmósfera como muy terrorista.
De viejo, de sucio, de descuidado, pero visualmente precioso.
Es decadente, ¿sabes? pero es una decadencia como de videoclip también.
Porque
es
incluso el apartamento, la casa del crimen de la gula. Fíjate que no puede ser más asqueroso con cucarachas y con todo, o sea, todo húmedo, todo roído, se ve la roña que hay en el suelo, y aún así es que estéticamente es espectacular como queda en pantalla. Sí. O sea, no es la sensación de... No juega con el realismo porque no estás viendo esa escena y dices, hostias, qué mal... No, ni te huele mal ni tienes sensación de que te estás mojando, ¿sabes? No como otras películas que sí que apelan más al realismo y dices, hostias, este plano hasta huele, o sea, hasta me mojo cuando lo estoy viendo. Aquí no, aquí es, joder, es terrible lo que estoy viendo, pero joder, cómo estoy disfrutando, qué asquerosidad más bella, coño, o sea, qué bonito.
Sí, me parece que están haciendo ahí una derrama en el plató donde han grabado, porque corre el agua realmente por las paredes, ¿sabes? Y se oyen chorros de agua cayendo en las baldosas y paredes descascarilladas, ¿no? Está todo, es un diseño de producción de una decadencia y de un cuidado que no, yo creo que no habíamos visto en ese momento.
Incluso el apartamento de ellos, de Gwyneth Paltrow y de Brad Pitt, que está totalmente, se acaban de mudar, se ve las paredes que todavía están a medio pintar, cajas por el suelo, joder, es que está todo perfectamente puesto en sitios, o sea, parece que está milimétricamente pensado en cómo tiene que ir cada caja, cada rozón en la pared, o sea, es maravilloso. O sea,
y eso te cuenta la historia, porque ya te está diciendo que acaban de llegar, que pues eso, cómo son ellos, los personajes, en fin, realmente es un director que visualmente te cuenta la historia, todos esos detalles de puro diseño de producción y de fotografía y de todo, pues te evitan una escena que te diga, acabamos de llegar a la ciudad, jiji, jaja, ¿no? Y que te lo verbalicen, te lo tengan que contar.
Pero aún así, aunque sí que es verdad que hay torpezas de guión a la hora de presentar personajes y que están montados de manera muy ingenua y muy naif, como tú has dicho, tanto la cena como el momento en que Gwyneth Paltrow le confiesa a Somerset que está... Tracy le confiesa a Somerset que está embarazada. Sí que hay detalles que va dejando ahí Fincher que están bien, ¿no? El momento...
Sí.
En el momento, por ejemplo, en el que llega Mills, llega Brad Pitt y abraza a su chica en la cama y dice, te quiero. Y ella no le responde, no le corresponde con yo también te quiero. Y dice, lo sé. O sea, es como, ya ahí se ve que hay una crisis en esa pareja. Y hay momentos en los que vemos a Tracy mirando desde un poco alejada a David Mills, en el que vemos que ella no es feliz con ese chico. No es la vida que ella pensaba. Y hay un par de cosas que, un par de detallitos que, lo van, que van diciéndolo, que no son tan evidentes, ¿no?
Que esos no van a durar.
Que esa pareja no va a ningún lado, que está, que vamos, que va de cabeza a que ocurra algo y que y al fracaso.
Que él no lo sabe, él no se ha dado ni cuenta todavía porque es tonto.
Él no se ha dado cuenta de nada, pero ella vemos que no está teniendo la vida que ella pensaba que iba a tener con ese chico, que en un principio era maravilloso y que ahora no lo es. Que ahí atisba un poco lo que luego acabaría siendo perdida, fíjate lo que te digo.
Es cierto, sí. Oye, ¿tú crees que como somos... amigos de las conspiraciones sexuales, y ya que hemos establecido claramente que Holly se acostó con el Yuppie compañero de trabajo y que el señor Miyagi se iba con la madre de
la Russo,
¿tú crees que Gwyneth Paltrow se ha ido o se iba con Morgan Freeman o qué? Ahí hay una historia. Pues una historia de, para meter una peli de Adrian Lyne dentro de Seven o algo
pues mira,
así.
Para darte la razón, yo la primera vez que vi la película pensé, dije, esto es la única manera, lo único que puede justificar el que ella le cuente esto a Morgan Freeman es que tengo una cierta atracción hacia él, si no lo entiendo.
Sí,
entonces, porque... es lo que no funciona, entonces no termino yo de ver ahí una relación entre los dos. Pero es lo primero que pensé cuando vi la película en su momento, el año 90 y en enero del 96 o febrero.
Sí, sí, yo también. Yo me acuerdo.
Se van a liar porque es que si no entiendo por qué ella queda con ella en las escondidas y le cuenta esto. Entonces...
Sí, sí, yo creo que ella está haciendo lo que decía Wesley Snipes en Pasajero 57, apuesta siempre al negro. Yo creo que está un poco en esas. La pobre.
Puede ser. Y luego tenemos que lo que hablamos de visualmente la película, la fotografía de la película es sensacional. O sea, el trabajo de Dario Sconji, hace una película, el otro día leí un hilo de Paul Torrents, que es un tío que escribe cosas en Facebook y en Twitter. En Facebook se hace llamar director de fotografía directamente, y en Twitter hacía un hilo sobre la fotografía de esta película. Como Sconji y Dario Sconji y David Fincher hicieron una película en color, pero en blanco y negro. Es decir, porque no hay ningún color que destaque durante toda la película. Es todo unos tonos totalmente apagados de grises y marrones y de negros en los que no destaca nada. La película, si hubiese sido en blanco y negro, hubiese quedado exactamente igual. Y el único momento en el que hay momentos de luz, curiosamente, en el que de repente hay un color que destaca, son con el asesino, que debe ser todavía más oscuro, pero él hace que sea luminoso. El color rojo está asociado a John Doe por la puerta de su casa, por los neones rojos, por el mono que le ponen cuando le detienen. Es curioso, o sea, cómo juega con los colores, pero para destacar, para darle luz al asesino, no para hacerlo más oscuro.
Dario Sconji, que está establecido en Francia, es un director de fotografía que en ese momento, mediados de los 90, era fundamentalmente conocido por trabajar con Jeunet. Es decir, con La ciudad de los niños perdidos o Delicatessen. Obviamente había hecho más cosas, ¿no? Pero era un poco ese fotógrafo de fantasía y con un hálito un poco grotesco, ¿no? Que yo creo que le sentaría bien. Luego hizo Alien Resurrección también. O sea, luego a partir de Seven, pues él ha ido combinando trabajos en Estados Unidos, también incluso algunos con David Fincher, pero luego ahora ha estado mucho con Woody Allen, ha hecho varias con Woody Allen, que fíjate lo que se parece Fincher a Woody Allen, ¿no?
No, pero sí, pero ojo, no está mal tirado, te voy a decir por qué, porque sí. una de las grandes influencias para hacer esta película fotográficamente, las influencias fotográficas de esta película visualmente las tenían en Gordon Willis, en su trabajo en Clute, y en las películas de Pacula
eso
y Gordon Willis trabajó durante mucho tiempo con Woody Allen, así que no está mal tirado, o sea, hay una relación.
Sí, de hecho es que Fincher luego con Zodiac y todas esas y ese homenaje explícito al thriller de los 70 era un guiño de ojos, un codazo a Pacula.
A Pacula, sí, y en esta película visualmente también a veces, ¿eh? Esta película visualmente es Clute muchas veces, de hecho. O sea...
Sí, o sea que es todo un círculo de influencias el que hemos trazado ahí. Me apasiona también ese traveling lateral muy Fincher, muy, muy mecánico, muy impersonal, muy rápido, que sigue a Morgan Freeman por la comisaría y ese verde de los ordenadores, de los ordenadores, que es alucinante. Es que esta película realmente está en los detalles. sí. Fundamentalmente. Vive de eso.
Y le hace temporal el hecho de que casi no. Sí, se ven ordenadores, pero muy poco. O sea, porque incluso sí. el personaje de Sombra se describe a máquina. Es. Los coches no.
Son viejos, sí. Los coches son una combinación.
Pero parecen coches de los años 70, no parecen coches de los años 90. Hay momentos que dices, ostras, no sabías ubicar muy bien en el tiempo la película, ¿sabes?
Del mismo modo que ellos se esfuerzan en maquillar Los Ángeles para que parezca cualquier ciudad, aunque la película está fundamentalmente rodada en Los Ángeles, pero muchas veces no lo parece. Parece Nueva York, parece Chicago, parece una urbe gótica, ¿no?
La película parece que están en la costa este constantemente. Claro. O sea, parece que ese tono gris, esa lluvia, parece que están ahí, efectivamente, en Nueva York, en Chicago, incluso en Pittsburgh, o sitios así más sórdidos.
Más decadentes, más industriales, más feos, ¿no? Y sin embargo, luego salen de la ciudad y están en el desierto, ¿no? Con lo cual te crea un choque.
Sí.
Geográfico, sobre todo si eres estadounidense, en el cual esta urbe es una especie de mezcla de ensueño o más bien de pesadilla de varias urbes o de lo peor de todas ellas. Y yo creo que ahí entra también en el diseño de producción el meter una estética de una cierta temporalidad, ¿no? Me acuerdo de la serie Gotham, que a mí me gustó tanto, y hacían ese mismo recurso. Metían coches, por un lado te metían teléfonos móviles, pero eran móviles de tapa. Momento de smartphones, ¿sabes? Y se veían también detectives con gabardina, que son típicos de otra época. Sí. Y luego los coches también eran, sin embargo, coches de los 70, de los 80, de cuando Tim Burton hacía Batman, ¿sabes? Un poco esas. Una mezcla de tecnologías, de lugares, de recursos, y aquí yo creo que está haciendo lo mismo, despistarte, vale. Básicamente aquí, en una palabra,
ya te digo que eso ese juego visual de la temporalidad y de mugre estilizada, yo creo que se ha repetido hasta la saciedad y se sigue haciendo a día de hoy. Yo, por ejemplo, hay momentos que veo en Matrix, por ejemplo, que juegan también con eso, o sea. Fíjate que Matrix también impone su propio estilo, ¿no? Que luego ha sido copiado mil veces, pero a la hora de recrear ambientes y localizaciones, sobre todo en interiores, juega e intenta copiar a lo establecido en Seven, no tengo ninguna duda. Y hay, bueno, es que hay, a partir de ahí, un montón de películas y de series más, o sea.
Sí, bueno, y Seven se apoya también bastante en Blade Runner, yo creo.
Sí, bueno, de hecho hay un plano que está cortado, que yo creo que es un plano homenaje a Blade Runner, que es el momento en el que Mills, Brad Pitt, se va a tirar por la escalera de incendios y el tío se queda colgando, y vemos un plano cenital de él agarrado a la escalera y cómo la lluvia le da en la cara, exactamente igual que el plano de Harrison Ford. Lo que pasa es que lo cortan, no se entretienen en él, ¿sabes? Lo dejan como a la mitad, pero ese plano es clavado, es exactamente igual.
Sí. Luego, no hemos hablado de la música de Howard Shore, que es una música totalmente a contracorriente, porque está fundamentalmente basada en disonancias y en ecos extraños, y que está destinada absolutamente a dos cosas. Lo primero, a crear malestar.
Sí, 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 sí.
Y luego, lo segundo, te está diciendo todo el rato que va a pasar algo. Tiene un aire de conducir hacia una culminación, como la propia película, a un gran fin de fiesta, que es como si fuera un parto. No sé si me explico, ¿sabes? Es todo el rato chan, chan,
sí.
Más alto cada vez. Como si te estuviese llevando hacia el final de un túnel.
La música está constantemente anunciándote exactamente lo que está viendo en la película. Es que no hay ningún momento para la posibilidad de la salvación de ninguno de los personajes. Sí. Todo se va a la mierda y la música también te lo va anunciando.
Y sobre todo que va a pasar algo todo el rato. Sí. Es una música que te sugiere, al menos a mí, enfermedad, malestar. Es la música que te pondrías si fueras a vomitar y solo quieres vomitar, pero no quieres que pase, pero quieres que pase ya. Y esa música es como que te va conduciendo a ese momento.
Sí, sí.
Es ese tipo de banda sonora arriesgada y donde las haya, ¿no? Porque no, muy pocas cosas se parecen a lo que hizo Howard Shore aquí.
Es verdad, sí, sí. Es una banda sonora arriesgada. Desde luego que no es, o sea, no es recordable porque no tiene ninguna melodía que te quedes con ella. Pero para crear ambientes, acompañando esas imágenes tan, tan escabrosas y tan turbias, es perfecta, o sea, encaja a la perfección, es sensacional. El momento final de la película en el desierto, cuando se revela todo, y la música es fundamental, porque cómo para en el momento adecuado en el que el John Doe le dice que Tracy está embarazada y él no lo sabe, y como de repente la música para ahí, en seco, sí. y se quedan solo simplemente los violines ahí, como si fuesen musitando ahí, como a punto de anunciando la explosión de ira que viene después, y es espectacular, está todo muy bien sincronizado. La música acompaña perfectamente esa escena y es fundamental para que esa escena sea tan recordable, es increíble. Me gustan los detalles de... Porque en el momento que aparece Kevin Spacey, la verdad es que la película, que es justo en el momento que para mí tiene un pequeño bajón, porque
sí, le meten cuando se ha agotado.
Cuando la película ya ha pegado el bajonazo, porque los dos últimos asesinatos anteriores, el de la...
Pasan muy por encima de ellos.
El sí. de la lujuria y el otro, ¿cuál era? El de... No sé cuál era, el orgullo o no, ¿cuál era? El de... No me acuerdo. El de la modelo que se tiene que arrancar la nariz. Que es
sí, pues... ¿cómo era? Madre mía. Tú me entiendes ya.
No sé, bueno, da igual. El que es el que esos dos crímenes pasan por encima y es un momento de bajón de la película. Es como...
Sería la soberbia,
efectivamente. Es justo en el momento en el que ya han descubierto quién es, o sea, que John Doe vive en ese piso, hemos visto la escena del piso y directamente pasamos a esos dos muertos muy por encima y ahí la película pega un pequeño bajón que se viene arriba en el momento que aparece John Doe, aparece Kevin Spacey y todos los momentos de Kevin Spacey, que son muy poquitos, pero son sensacionales. O sea, tanto la conversación en el coche, que es espectacular porque él ves... Con toda la información que está dando ya, si en segundo visionado dices que cabrón, está anunciando todo lo que va a ocurrir, le está diciendo a Mills, no, sí, espérate, que me estás diciendo que soy una camiseta, que soy una camiseta de moda, que soy una película de la semana, todo lo que tú quieras, pero esto que va a ocurrir aquí tú no lo olvidarás jamás, eso te lo aseguro. Y claro, estás jugando con la información que él ya tiene y que nosotros no, y en el segundo visionado gana más. Pero es que en el momento en el que el tío empieza a decirle todo a Mills, cuando está Somerset ya descubriendo lo que hay dentro de la caja de cartón, cómo lo presenta David Fincher con ese contraluz maravilloso en un plano contrapicado de nuevo, porque efectivamente la película se utiliza mucho los planos contrapicados.
Sí.
Y cómo en el momento en el que le dice no lo sabía, el gesto que dice él no lo sabía me encanta. Y cómo constantemente lo hace con un tono en el que no levantan la voz, en el que le dice ¿qué hay dentro de la caja? Y él dice muy bajito, sí, ya te lo he dicho.
Sí.
Y dice, bueno, de hecho en el doblaje se pierde, porque en el doblaje en español dice te lo acabo de decir, y en el doblaje, y realmente dice te lo acabo de decir, pero te acabo de decir yo. En español
John
dicen,
Doe. Esto se lo dice lo acaba John Doe.
Sí, John Doe dice en español, en el doblaje le dicen te lo acaba de decir, y realmente él dice en inglés no, te lo acabo de decir yo. Sí. Y el momento en el que ya sabe que Mills le va a disparar la cabeza, cómo cierra los ojos, ese detalle me encanta, me fascina. Sí. Es espectacular.
Sí. A mí me parece un poco ¿por qué no coge el coche Morgan Freeman para llegar antes? Tío, si lo tiene ahí abierto, y lo ha cogido y lo ha arrancado. Pero es que queda mejor que la cámara te siga, cámara en mano detrás. No, que queda más mejor, ¿no? Queda más dramático. ¡No!
Queda mucho mejor. Y luego detalles que están ahí en la película. Bueno, aparte de el momento de que te meten el frame de la cara de Gwyneth Paltrow, que me parece sensacional. Yo fíjate, siempre había recordado que eran dos frames.
Era la cabeza, pero no, en la versión de Netflix es uno de ellas sonriendo, ¿no?
Es una de ellas. Plano,
es un plano subliminal casi, ¿no? Como el del exorcista, el diablo, cuando se hace la resonancia magnética esta.
Sí,
¿no?
El exorcista, que es otra gran influencia visualmente para Fincher en sus películas.
Sí,
yo, fíjate, recordaba que metían dos frames, pero ahora en todas las copias que tengo, porque lo he mirado en Netflix, en un DVD que tengo antiquísimo, en el Blu-ray que sacaron hace unos años Warner, y efectivamente solo hay un frame de ella sonriendo. No sé por qué recordaba que había dos frames.
Sí. Yo creía que era un plano de la caja, muy corto, pero yo creo que eso lo ha hecho Robert Rodríguez en alguna otra, no sé, lo ha debido de fundir, mi cabeza, ¿ves? Funde las cosas o las cambia.
Y luego el momento en el que también es cojonudo, en el momento que vemos que John Doe es el fotógrafo que estaba en el piso, me encanta porque si revisas la película y le das al pause, se ve que John Doe en esa escena ya es Kevin Spacey, o sea, no coge un actor para hacer de doble y poner su voz.
Es Kevin Spacey.
Kevin Spacey. Si paras la imagen, en dos frames se le ve perfectamente la cara a Kevin Spacey, que es él. Eso me fascina. Y luego hay un detalle muy curioso que me mola. Que te hace entender que a lo mejor John Doe está constantemente rondando a los personajes, a los protagonistas, que puede estar detrás incluso vigilándoles, que es cuando van a la tienda de Wild Bill, donde encargan el artilugio este del crimen de la lujuria, con ese pene que es un sable que atraviesa a la chica, detrás, fuera de la tienda, se ve a un tío con un paraguas que es cojo. Uh-huh. ¿Te has dado cuenta? Y puede
es
ser
un personaje
que...
muy pintoresco que sea este tío disfrazado.
No se ve la cara, se ve simplemente que ellos están hablando con el encargado de la tienda, con el dueño de la tienda, entonces le enseñan la fotografía y tal. Bueno, ¿te acuerdas de un tío que te hizo un encargo, Sean John Doe? Y dice, sí, ¿cómo no olvidar eso? Y me acuerdo del nombre y me acuerdo de la cojera, porque el tío es cojo, que vemos en la película, que John Doe es cojo, que cuando va en la escena de persecución va corriendo y va cojeando. Y al final de la película, cuando se alejan para supuestamente enseñarles dónde tiene el cuerpo enterrado, que es mentira, claro, el tío va cojeando. Y justo cuando está hablando, en esa escena de la tienda de Wild Bill, vemos que fuera, mientras ellos están dentro, Somerset y Mill están hablando con el encargado, fuera, mirando como desde fuera de la calle hacia la tienda, hay un tío con un paraguas que es cojo. O sea, como te dan a entender a lo mejor que seguramente David Fincher lo ha hecho adrede para decirte, ojo, que este tío está constantemente vigilándoles, lo tiene todo bajo control.
Pues eso, que está él contando la película, está provocándolo todo. Sí. Es su historia, es realmente la historia de John Doe. Es así. Y bueno, pues yo qué sé, yo ya para acabar, la verdad es que disfruté la película, no la había vuelto a ver en bastantes años. Recomendamos mucho comprar el Blu-ray porque los DVDs y Blu-rays de David Fincher son súper detallados, son de los... Y se ven en particular, tiene una edición especial que también lo es.
Sí.
Pero vamos, que se despendola con el desglose de las secuencias y es muy técnico además, con lo cual quien tenga conocimientos de fotografía o de cine o de montaje, etcétera, etcétera, Fincher no te menosprecia. Habla para los espectadores inteligentes y conocedores de los recursos técnicos del cine. Y se nota que el tío se dibuja las películas con un detalle.
No deja nada al azar. Él planifica las películas hasta el más mínimo detalle. Absolutamente todo está pensado. No llega el momento de rodar a ir al plató y dice, bueno, esto no sé cómo lo solucionan, a ver cómo lo hacemos. Y improvisa. Sí. Nada. Él lo planifica absolutamente todo.
Sí, y eso que de hecho el Andrew Kevin Walker sí que reescribía las escenas en plató, con lo cual los diálogos a lo mejor él sí que cambiaba cosas.
Sí, los diálogos seguro.
Pero desde luego a nivel técnico es de un dominio apabullante.
A nivel técnico nada, porque además es un tío que tiene fama de repetir las escenas hasta la saciedad. Repetir las escenas 20 y 30 veces, o sea, porque busca la perfección, o sea, es un obseso de la perfección y que nada distraiga de cuál es su objetivo. Es decir, si de repente yo el otro día estuve viendo making of de la red social y indicaciones como en plan de una escena de en el principio de la película, por ejemplo, ¿no? Que están con la conversación de Mark Zuckerberg con la chica y que es una escena sensacional, pero el tío dice, de repente entre toma y toma, dicen, bueno, ¿me puedes mover el vaso 5 centímetros? O sea, mover un objeto 5 centímetros, vale. Grababan. ¿Me puedes...
cuida todos los objetos que
esa persona de fondo, por favor, que no hable tanto, que hable menos y tal. O sea, todos los elementos del plano los tiene bajo control, porque no quiere que nada distraiga lo que él cree que es importante. Es una obsesión, o sea, que yo creo que esa locura solo llegó Kubrick y poco más, ¿eh?
Es interesante ver cómo compagina esto con la dirección de actores, ¿no? Porque un director que está tan pendiente del plano en el monitor y pendiente de los detalles visuales, a lo mejor, ¿qué instrucciones les da a los actores para repetir tantas tomas, ¿no? A lo mejor es una herramienta para volverles loco y transmitir ansiedad también.
Sí, yo he escuchado, he leído por
que la propia interpretación sea tensa.
Sí,
sea incómoda.
Lo que hace es forzar a los actores a repetir mil veces para que al final, por cojones, tengan que hacer lo que él quiere. Es decir, para acabar con el ego de los actores. Es decir, al final, les deja claro como diciendo, aquí el que manda soy yo y hasta que no hagas lo que yo quiero, no vamos a parar. Entonces llega un momento que los actores están tan hastiados, están tan cansados que son títeres de Fincher. Y no les queda otra que hacer lo que él quiere para pasar a la siguiente toma. Entonces, sí,
de hecho, leí
el otro día... Bastante, vamos, como si fuese un negrero, pero es que es así, vamos. O sea,
leí el otro día una historia que demuestra lo cabroncete que es Fincher, y es que él contrató dos actores para hacer de los gemelos Winklevoss en la red social. No era Armie Hammer luego que hacía las escenas por duplicado. No, era Armie Hammer uno y luego había otro actor que era otro. Y ya sí. Solo cuando lo había contratado y estaban en el rodaje, le dijo al tío, mira, te vamos a sustituir por Armie Hammer.
Así es.
No se te va a ver. Tú vas a interpretar y vas a moverte y tal, pero luego vamos a poner la cara de Armie Hammer.
Así fue, sí, es verdad.
Así que fíjate qué cabroncete es, o sea, Fincher y que también director tan técnico, ¿no?
Técnicamente es sí. Una locura. Técnicamente parece que sus películas, las cámaras no están manejadas por personas, parece que están manejadas por máquinas o directamente por Dios, porque son movimientos sí. Perfectos, son encuadres sí. Perfectos, o sea, no hay ningún atisbo de humanidad en esos sí. Planos. Aunque luego sus películas sí que evocan, sí que emocionalmente sí que te puedan tocar, ¿no? Porque el final de Seven sí. Te toca la patata, te deja totalmente destrozado y empatizas totalmente con los personajes. O el final de Benjamin Button, que es un final muy emocionante y muy emotivo. Es que sí. Te toca la patatilla, que incluso puedes llegar a llorar. No llega hasta esa frialdad de Kubrick, de distanciamiento con los personajes. Pero técnicamente sí que es de una frialdad increíble. O sea, es sí. Hermoso cómo el tío casi alcanza la perfección en todo, técnicamente.
Tiene algo de cruel demiurgo, como Antonio sí. Poveda, que maneja sí. Nuestros destinos del podcast y que nos está, yo creo que, forzando a acabar ya, ¿no? Porque está como rabioso en el chat.
Yo que
vamos
sé,
acabando, que... ¿no? ¿Acabamos?
Sí.
Bueno, vamos a darle placer, es un decir, a Antonio Poveda y acabar este podcast de Seven, emplazándoos a que nos escuchéis en el siguiente en Es Radio, en iVoox, en Apple Podcast. ¿Y qué me dejo?
Spotify y Podimo.
Y Spotify y en Podimo. Y un abrazo a todos. Prometemos leer comentarios en la próxima ocasión.
La próxima de seguro, sí.
Exactamente. Es que John Doe nos tenía amenazados con la pistola ahí en la sien y no teníamos que entrar directamente a comentar su obra. Uh-huh. Es que tiene bastante ego.
Pues sí, vamos. Más ego que nosotros tres juntos, incluido el de Poveda. Fíjate que Poveda tiene ego, pero más que ninguno.
Sí.
Bueno,
pues un abrazo, amigos, y hasta la próxima.
Hasta la próxima. Nos despedimos con el tema final de la película, los títulos de crédito, esos créditos que van al revés, el scroll es al revés, el que suele ser habitual en las películas. La canción que suena es The Heart's Filthy Lesson de David Bowie, nada más y nada menos. Así sí. Que con Bowie nos despedimos.
Y esto es impar-par, al revés también.
Impar-par, eso es. Hala, hasta luego.
Adiós. There's always a diamond friendly sitting in the Life Hotel. The heart's built the lessons with her 100 miles.
Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web Es Radio FM o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.